Je vous propose que nous allions au-delà des idées. Indignez-vous. Más allá de las ideas, el 15M, una reconstrucción, todo está por hacer. Manolo, Lidia, Rafa, Pili.
Gabriela. Y por aquí otro tripulante.
Jesús.
¿Y Jesús?
Y a los mandos, DJ Pili. Bienvenidas, bienvenidos a Irradia.
Se rassembler déjà les hirondelles, mais il faut se quitter. Pourtant, l'on s'aimait bien. Quel joli temps!
Radio Geneto 107.5. Nos pueden seguir también por internet, radiogeneto.org, y el programa de radio este, Irradia. Es el programa de gente que sobre todo está comunicada entre África, Canarias y otros lugares del planeta y que pues ponen un poquito cada día para hacer su mundo y el de los suyos y el de los de alrededor y de todos los que se pueda un poquito mejor. Puentehumano.org, puentehumano.blogspot.com. Estamos también en todos esos temas de las redes sociales. Y acabamos de pasar por una huelga de educación. Estamos conectados con lo que está ocurriendo ahora mismo en la Facultad de Bellas Artes, aquí en Tenerife. Tendremos alguna conexión con ellos, nos contarán cómo llevan esa ocupación, dentro de la cual se está creando, se está hablando, se están haciendo cosas que hacían tiempo que no se hacían en la universidad pública. Por otra parte, contamos hoy con dos invitados que les pasamos a presentar y que están vinculados a una fundación y a una forma de trabajo que así genéricamente se le puede llamar terapia, y la terapia a través de la música y de la pintura, del arte, en definitiva, en general, ¿no? Bueno, les presentamos, están aquí Gabriela, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bien, y Jesús también por aquí.
Hola, buenas.
Venga, la fundación se llama Hugo Pomar.
Correcto.
Correcto. Venga, Fundación Hugo Pomar está en la red también. Tenemos aquí abierta en internet eso, la web de ellos, fundacionhugopomar.org, aplicaciones terapéuticas de la creatividad. Bueno, nos van a ir contando cosas y haremos conexión con una persona de esta fundación que no puede estar hoy aquí, pero que estará a través de los hilos telefónicos. Bueno, antes de meternos de lleno en la terapia creativa, vamos a descargar un poquito, porque las semanas van muy condensadas de cosas y se nos va tupiendo el cerebro, ¿no, Lidia? Y como que hay ganas de soltar un poquito. ¡Estoy harta! ¿Cómo era eso?
Y no puedo seguir soportándolo.
Clasher. Estoy harto. Y Clasher. No pienso seguir soportándolo ni un minuto más.
Bueno, ya hay camisetas, ¿no?
Ya hay camisetas. Bueno, estamos haciendo una referencia, para quien no lo conozca, a un programa de televisión, de radio, perdón, que se llama Carne Cruda, que se emite sobre la una hora canaria.
En Radio 3,
que llevan ya varias semanas utilizando ese audio al principio del programa, que pertenece a la película Network, una película que conocimos nosotros antes gracias al amigo Rastamán. Network, una película que es una despiadada crítica a los medios de comunicación y su control empresarial, y también en ese programa de radio hay gente que se despacha a gusto gritando eso. Pero Manolo, ¿qué? ¿Cómo has visto la cosa? ¿Algo para resaltar?
¿Has hecho pegatinas?
Resaltar, sí. Asaltar, mejor. A los bancos, al Parlamento. ¿Eh? ¿Qué te parece que Coca-Cola sea la que el gobierno español le ha dado para que controle el sistema alimenticio español? ¿Te parece bien?
Ah, o sea, ¿eh? Que va a regular una empresa del sistema alimentario español.
Coca-Cola. Está en la red. Yo ya lo pasé.
No, si la ministra es como la de Sanidad.
No, o el de Defensa.
Escuchemos a la ministra de Sanidad, que es muy elocuente. Creo que tiene el audio a mano, Pili. Escúchela, ¿cómo se expresa?
En primer lugar, agradecerle. Vamos, hemos universalizado la sanidad para los españoles. Saben ustedes que la sanidad es universal y que estaba recogida en muchas leyes, pero nunca se aplica hasta el final. Todos los españoles tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita, todos sin dejar uno. Lo primero que vamos a hacer es incorporar al derecho español un artículo de una directiva que les diré que está incorporada al derecho español todo. Toda la directiva menos un artículo, que justo es el artículo que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria. Luego hemos fijado también una cartera que llamamos cartera común suplementaria, que la junto, si me lo permiten, con la cartera accesoria. Ahí estarían pues las prestaciones farmacéuticas, las de ototerapéuticas, me he equivocado en el nombre, y poner en valor lo que tiene mucho valor, porque no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades. Hemos adoptado una medida que ya estaba adoptada. Lo más importante, que por primera vez los parados sin prestación parlamentaria, sin prestación por desempleo. En definitiva, lo que les decía, no es lo mismo una persona que no está enferma con su consumo de medicamentos que una persona.
Ojo,
que está enferma.
Incorporar al derecho español un artículo que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria. De forma implícita, a lo mejor sí que no podemos desplazar.
Claro, pero lo que más atención nos lleva, porque tenemos que empezar a hablar de terapias y de terapias creativas, es la palabra. A ver, ¿cómo se dice? ¿Puedes repetirnos cómo se dice?
Terapia.
Ah, terapia. ¿Y algo que hace terapia es algo como Jesús?
Terapéutico.
Bueno, vamos a invitarle a venir al programa de radio a la ministra de Sanidad a aprender a decir terapia y terapéutico.
Vamos a comentar un comentario serio que hizo alguien, ¿no? Porque verdad que hemos estado riéndonos, a mí me dio una fatiga de risa y estuve media hora riéndome con esto, ¿no? Con toda su entrevista, pero hay comentarios serios y me gustaría leer alguno de esos comentarios que se hicieron, ¿verdad? Hay un comentario que dice, Yurena dice, chacha, yo pensé que era una medioquedad, no me lo podía creer, sinceramente, pero es que escuché las declaraciones, es muy fuerte, yo creo que están diciendo trolas y más trolas y que la tía está súper nerviosa y que no aguanta la presión. Y los que sí la aguantan, los que son unos sádicos de mucho cuidado, me viene a la cabeza el día de los atentados de Madrid, 11M, y el careto de Aznar diciendo que tenían pruebas de que había sido ETA. Me da rabia de sentirme manipulada, ninguneada y como si fuéramos idiotas.
Ahí es nada. Bueno, estamos ya articulando el teléfono para poder conectar con alguien que sepa decir terapia y terapéutico. Pero imagínense que además hay que añadirle a eso la palabra creativo. Vamos a ver, ¿cómo le explicaríamos a la ministra así, en breve, Jesús, en qué consiste terapia creativa?
Bueno, yo creo que quien nos puede responder incluso mejor es Jorge, se puede poner al teléfono.
Jorge, ¿estás ahí, Jorge?
Sí, estoy aquí.
Bien. Hola, Jorge, ¿qué tal? Soy Jesús.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a este cayuco aéreo. Tienes aquí a otra persona conocida.
Hola, Jorge.
Hola, Gabriela.
Y bueno, por aquí estamos Manolo.
Hola.
Hola, Manolo.
Lidia.
Hola.
Hola.
Hola, Jorge, soy Ana. Hola,
Pili, Ana. A los mando, y yo aquí, Rafa. Hola. Vamos a pasarle el timón del barco a Jesús, que le quiere empezar a hacer unas cuantas preguntas, y Gabriela sale ahí al lado a ayudarle.
De acuerdo.
Bueno, Jorge.
Hola, Jesús.
Estábamos aquí hablando de qué es esto de las terapias creativas o las aplicaciones terapéuticas de la creatividad. Y bueno, ¿qué nos cuentas al respecto?
Las terapias creativas. Bueno, pues así una definición muy cortita. Sería intervenciones terapéuticas a través de diferentes disciplinas artísticas, ¿vale? Como pueden ser, pues eso, la fotografía, la música, la pintura, el teatro, la danza. Eso sería intervenciones terapéuticas a través de diferentes disciplinas artísticas, utilizando el arte como herramienta de comunicación y de expresión.
Bueno, bastante claro, ¿no?
Sí, pero eso en la práctica, ¿cómo es? Vamos a ver, si una persona está mala de qué, cómo, Gabriela, ¿cómo se le cura con el arte?
En la práctica, por ejemplo, se elige una modalidad creativa a la que tú estás más o menos, tienes una experiencia, ¿no?, que la conoces, y esa modalidad creativa va a ser como una conexión entre el terapeuta y la persona que participa en esa terapia creativa. Entonces va a ser como un soporte, un elemento en sí que permite a lo individuo, a lo participante, de poder sacar lo que es lo más individual de yo mismo por medio de lo que el lenguaje potencial humano que tenemos todo, que es la creatividad.
Bueno.
Qué bueno.
¿Tú has ido a alguna cosa de terapia creativa?
No he ido a ninguna terapia creativa, pero sí las ideas que está plasmando Gabriela sí me suenan. Me suenan de Ángela Volpini, que habla mucho, que también es italiana,
¿no?
Sí, también es italiana. Y Ángela Volpini dice que el potencial es la creatividad, el potencial del ser humano es la creatividad. Y bueno, y la palabra como el vehículo de esa creatividad, ¿no?
Bueno, que sepa.
O la comunicación, en este caso puede ser cualquier tipo de arte, ¿no?
Bueno, es que además Ana es pedagoga. Entonces esto como que le interesa y le gusta. Jorge, ¿cómo te has metido tú en el mundo de las terapias creativas?
¿Cómo me he metido yo en el mundo de las terapias creativas? Bueno, pues eso es ya hace bastantes años. Bueno, yo soy músico y también he estudiado, tengo formación en teatro y demás, pero bueno, me considero más músico. Y entonces, una vez hace muchos años, alguien me propuso hacer trabajo con drogodependencias, hacer una intervención en la prisión, y yo quería dar clases de música en la prisión. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar en una prisión dando clases de música. No sabía muy bien cómo dar esas clases, y entonces en algún sitio leí que había una formación en musicoterapia, y dije, bueno, yo creo que esto es lo que yo estoy buscando. Entré, hice un posgrado en musicoterapia y a raíz de ahí luego me fui formando en otras disciplinas terapéuticas y artísticas hasta el día de hoy.
Uh-huh. O sea que llevas tiempo ya metido en esto, ¿no?
Pues más o menos unos 12 años.
¡12 años! Gabriela y Jesús, ¿cuánto tiempo llevan ustedes?
Meses.
Meses. Bueno, entonces, yo no sé, para ubicarnos un poquito más, ¿no? Ha hablado de una experiencia en prisiones, pero también imagino que has trabajado en otros ámbitos y que la Fundación Hugo Pomar trabaja en otros ámbitos. ¿Nos puedes explicar en qué diferentes ámbitos se trabaja?
Sí, en la Fundación Hugo Pomar trabajamos con es la atención, el apoyo psicológico a personas en riesgo o situación de exclusión social, ¿no? Entonces, en estos 6 años que llevamos de andadura, hemos intervenido en las áreas de infancia y familia, discapacidad, drogodependencias, personas mayores, inmigración, Alzheimer y la formación de voluntariado, y luego también damos formación para profesionales, que sería un poco, nosotros lo llamamos cuidar al cuidador, ¿no? Todos los profesionales que están en profesiones de ayuda o asistenciales, pues bueno, hay mucha parte de estrés y demás, entonces alguien tiene que cuidar al cuidador también, ¿no? También nos dedicamos a eso.
Pero, por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando, o nosotros mismos que estamos aquí en la radio, ¿podríamos ser beneficiados de una terapia creativa?
Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, en el tema de la música, o en el tema de arte-terapia, que parece que uno tiene que tener conocimientos de música o de arte, realmente, para ser beneficiario, para beneficiarse de arte terapia, de la musicoterapia, no hace falta saber nada de la técnica, porque cuando uno se beneficia de esto y no sabe música, por ejemplo, o no sabe nada sobre arte, lo que vaya a hacer es mucho más espontáneo, no tiene unos patrones ya aprendidos, entonces sí, por supuesto, no es necesario. Y cualquiera puede beneficiarse de ello, cualquiera. Cada persona en su medida. Quiero decir, no es lo mismo hacer terapia con personas con la enfermedad de Alzheimer que hacer terapia con niños.
Uh-huh. Y bueno, Jesús, por ejemplo, que llevas así menos tiempo, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Has visto resultados interesantes con alguna persona y de qué perfil?
Bueno, cada uno desde el voluntariado, Gabriel y yo somos voluntarios de la fundación, trabajamos desde la herramienta de expresión artística que nos es más afín o con la que estamos más familiarizados, y cada uno hemos escogido un tipo de colectivo en riesgo o situación de exclusión social diferente. En el caso mío, yo soy licenciado en Bellas Artes y la herramienta artística que me es más familiar pues es la pintura y el dibujo. El caso de Gabriela, más bien teatro sería, ¿no?
Sí, el teatro.
Y yo he decidido trabajar con menores en régimen de acogida residencial. O sea, son menores que están en un hogar de acogida, ¿no?
Tienen un problema de tipo familiar y entonces tienen una acogida especial.
Sí, los problemas son muy diversos, cada chico tiene su historial. Cada historial, si le prestas atención, es para echarse la lagrimita en todos los casos. No llegan ahí porque sí, cuando ya llegan a retirarse la custodia a los familiares y pasan a un centro, pues es por algo, ¿no? En este caso es un piso, ellos conviven con educadores que son yo lo hice con un hogar de la Asociación Canaria de Infancia, y la filosofía que tienen ellos, más o menos por lo que yo percibo, es más educar que el hecho de cuidar en sí. O sea, se procura que ellos sean responsables y vayan asumiendo cierta autonomía en las cosas cotidianas, en vista cuando los chicos cumplan 18 años y ya tengan que dejar el hogar, ¿no?
Y de pronto llega un voluntario de la Fundación Hugo Pomar y dice, vamos a hacer aquí terapia creativa.
Sí, pero...
No lo dices con esas palabras, por si acaso.
No lo digo yo. Lo dice Tilia, que Tilia no está aquí, que sería la... ¿No es así, Jorge? La persona encargada de gestionar este tipo de cosas, ¿no? Desde la Fundación. Entonces, yo lo que hago es decidir con qué tipo de colectivo quiero trabajar, se lo propongo a la fundación se pone en contacto con el agente social que sea.
Y el momento en que te encuentras con los pibes, ¿qué actitud tienen ellos? ¿Cómo te manejas?
La actitud de ellos, yo tengo que decir que para mí la experiencia ha sido extraordinaria en general. Estupendo. Yo inicié el curso, porque en principio tenemos también, bueno, Jorge nos contará en qué consiste exactamente el voluntariado, qué cosas tiene, pero yo inicié el voluntariado con una inquietud que era, bueno, yo hago experiencia en docencia, la docencia reglada y la no reglada, dando clases de pintura y demás, y entonces me he encontrado con mucha frecuencia con gente que anda buscando otra cosa que no es exactamente adquirir unas destrezas de pintura o de dibujo, sino hay gente que busca otras cosas, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante hacer este voluntariado para ir entrando en eso y conocer, ver qué otras aplicaciones podría tener mi herramienta artística para esas personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que son muy gratificantes, yo creo que para mí y para cualquiera que haya tenido un contacto con la docencia, es que cuando tú ejerces ese rol de facilitador de arte terapia o llámalo como quieras, necesariamente para que ellos puedan expresarse desde la libertad y lo que ellos sienten y etcétera, te tienes que desprender del rol de educador disciplinador. Entonces, para mí, tener con niños de entre el más pequeño me parece que son 11 y el mayor eran 17, tener con niños de entre adolescentes de entre 11 y 17 años una sesión semanal en la que yo no impongo, yo no disciplino, yo no llamo al orden, sino todo lo que les doy es positivo y todo lo que ellos me dan a mí también lo es, es una experiencia maravillosa para cualquiera. Es como yo siento que soy más yo mismo en ese rol que en el rol de disciplinador, educador. Eso es una de las cosas que me he encontrado.
Estamos todos de acuerdo, Rafa, Lidia, que estamos todos en educación, unos más dentro que fuera, pero sí es verdad que el papel de facilitador, facilitadora, es el mejor de los papeles, ¿no?
Es el mejor, es el poli bueno ahí.
El poli bueno.
Digamos, sí. Entonces, eso es un aspecto. Otro aspecto es, en cuanto a los chicos, te llama la atención. Ellos tienen sus cosas, pero lo duros que son, o sea, con la historia que tienen esos chicos hasta llegar ahí, y esos chicos son chicos que se lo pasan bien, que pueden reír, que pueden disfrutar y tienen sus dificultades, pues es muy amplio el espectro de problemas que van asociados a esas circunstancias, ¿no? Pero en general, yo creo que lo más importante es que tú estás ahí y estás percibiendo a los pibes, a los chicos, como están ahí en ese momento. Lo sientes como lo que son ahí en ese momento. Porque tampoco, si tienes demasiados prejuicios por lo que te han contado antes, no vas a estar pendiente de lo importante, que es estar presente a lo que está allí, ¿no? Y bueno, son muchas cosas las que se trabajan con este tipo de, con estas aplicaciones terapéuticas de la creatividad, pero por ejemplo la expresión de las emociones, el manejo de las emociones son aspectos importantes, y por ejemplo yo he notado una evolución grande en ese sentido, ¿no? Siempre sin imponer una forma de hacerlo, sino tiene que salir de la persona libremente, ¿no? No sé, tendría que hablarte a lo mejor de casos concretos, de chicos, y
estamos hablando de algo mucho, que no es la educación al uso. Bueno, Lidia trabaja orientadora.
Yo sí tengo este tipo de experiencias con enfermos mentales, ¿no? Y siempre me ha parecido una herramienta, yo vengo del mundo de la psicología, y me parece una herramienta súper buena. Me parece increíble cómo a través de la música o de la pintura, a través del arte, puedes canalizar un montón de emociones, sanar y sobre todo comunicarse, ¿no? Gente que a lo mejor no se comunica de otra manera, con los niños autistas también. Es una técnica bastante buena. Yo estaba pensando, ahora lo estabas diciendo, y estaba pensando en cómo se utiliza el dibujo. Yo tengo en mi centro dos aulas en clave donde hay chicos discapacitados, y cómo se utiliza la herramienta del dibujo para, porque hay niños autistas que no se comunican, y es su forma de expresión con el mundo y contacto con la realidad. Y eso, el dibujo es sanador, ¿no? Y me parece súper bonito lo que estás haciendo. Aparte, yo sé la realidad esa porque he trabajado mucho tiempo con niños con ese régimen de acogimiento, y no sé, a veces es que eso te parte el alma, ¿no? El conocer la realidad de esos niños y poderles ayudar voluntariamente con algo tan lindo como puede ser la arte terapia, o como lo llamas, ¿no? Musicoterapia, ¿cómo lo llamas en tu caso? ¿Sería?
Terapias creativas, terapias, ¿no?
A ver, y con el ámbito del teatro, Gabriel, y luego que nos cuenta también Jorge en el de la música. ¿En teatro cómo va la cosa?
El teatro es un poco el trabajo de los actores detrás del escenario, ¿no? Como el entrenamiento que hacen los actores. Lo que hice yo fue elegir un colectivo de una institución pública, que era el área externa de salud mental. Y como yo también soy psicóloga, tenía un poco de experiencia con ese tipo de colectivo, y sobre todo porque me gusta trabajar en las instituciones públicas, porque creo que ahí es un poco el espejo de la sociedad, ¿no? Donde te ve lo que hay, todas las transformaciones que hay, y sobre todo para apoyar lo que es la labor diaria de gente. Claro, como un profesor en la escuela, así también los profesionales que trabajan en ese sector tienen un rol diario. En cambio, ese tipo de taller de teatro-terapia puede ser un apoyo fundamental para las instituciones públicas. Y entonces elegí el teatro, y sobre todo el trabajo ha sido de trabajar sobre los roles, ¿no? Roles personales que tenemos cada uno de nosotros, entonces de la emoción, distancia o acercamiento a la emoción, y de los roles sociales, o sea, la que se llama la máscara social, ¿no? Todos los roles que nosotros tenemos en la sociedad y cómo actuamos en cada situación de manera distinta, ¿no?
Imagino que te reíste un montón,
¿no? Sí.
Una experiencia, yo estuve este verano en el Borda, que es el centro, bueno, el manicomio, como lo llaman allá, pero bueno, el centro de salud mental con más historia en Buenos Aires, en Argentina, es donde se hace la radio La Colifata, y utiliza mucho esta técnica, el teatro, y vi un par de representaciones de los loquitos, ¿no?, entre comillas, que allí están, y aparte de que es súper sano, ellos mismos lo disfrutan, es que ven las caras de alegría de ellos, ¿no?, cómo canalizan todas sus vivencias a través del teatro de una forma súper graciosa, y cómo le dan vida a personajes que a mí me pareció fantástico, ¿no? Yo estuve allí en un programa de radio y me encantó.
Graciela, ¿y estos personajes, estos roles, qué son? ¿Quiénes son? Y me gustaría hablar más que de ellos, de nosotros, porque formamos parte de una misma cultura. A veces en nuestra profesión dice, trabajamos para. Me gusta más decir, yo no estoy diciendo que ustedes lo digan, pero sí es verdad que hay una idea de trabajar para. Yo creo que trabajamos con y trabajamos por, incluso por nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son esos roles que tú dices que trabajas en el teatro?
Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una vez hicimos una dinámica, qué disfraz tuviera puesto ese carnaval, ¿no? Entonces cada uno eligió un disfraz, una dijo Charlie Chaplin, ¿no?
Charlie Chaplin.
Sí, y entonces, bueno, la invité así, ¿cómo se mueve Charlie Chaplin? ¿Qué expresiones tiene? ¿No? Un poco impersonal, personaje, ¿no? Otra vez hicimos una rueda de prensa de un personaje famoso, ¿no? Elige un personaje, una eligió ser el príncipe Felipe. Entonces, ¿cómo entraba? ¿Cómo hablaba?
Bueno, ¿no te imaginas de príncipe Felipe?
De Zacarín.
O de Carla Bruni.
Sí, amplia, te pone en el... en el lugar de esa persona, uh-huh. y amplia también tu manera, ¿sí? Porque a veces nosotros también somos muy automáticos lo que hacemos, somos, o sea, yo por ejemplo tengo a lo mejor un rol bastante, o sea, definido, que pertenece a mi persona, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ampliarlo te permite también experimentar otra manera de ser, ¿no? Uh-huh. Además de la tuya. Otra manera de hablar, de moverte, sobre todo el cuerpo, también un trabajo corporal muy importante, basado en los ritmos, en caminar, la andadura, distinta manera de andar. Eso es una manera de ampliar también lo que...
Esto de andar dice cosas, dice que estamos condicionados, dice que estamos más libres, menos libres. Es que es una pregunta que yo me he hecho hace mucho tiempo, la verdad. Creo que los andares están condicionados, pero no sé si es que es una idea que se me pasó un día por la cabeza.
Pero cuando ves caminar a la gente en África y la ves luego aquí, dices, están condicionados.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, andar con ritmo, andar sin ritmo.
¿Sí?
¿No?
¿Sí?
Yo veo a la gente en África andar con ritmo. Y aquí como que no andamos con ritmo.
Pero ellos cuando vienen aquí siguen andando con ritmo, ¿no?
Ellos sí andan con ritmo aquí.
Pueden llegar a perderlo, esto es devorador.
¿Te entendí eso? Como que lo perdían, mira, al llegar aquí.
Lo pueden llegar a perder, pero mira, Jorge, ¿estás ahí, no?
Sí, aquí estoy.
Vale, porque no hemos tirado por el dibujo, hemos tirado por el teatro, no hace falta también saber algo.
Yo también tengo preguntas para Jorge.
Vale. Yo te iba a preguntar por la música y Ana tendrá su retaila de preguntas.
Vale. Bueno, yo quería explicar un poco antes para las personas que nos estén escuchando un poco lo de el voluntariado, cómo están ahí Jesús y Gabriela, que desde la Fundación Hugo Pomar ofrecemos una formación de voluntariado que son de 90 a 100 horas, en la que hay intervención, en la que hay supervisión, en la que se hacen unas entrevistas informativas iniciales para captar y elegir a estas personas. Las personas voluntarias que vienen a la Fundación vienen un poco de los ámbitos de la psicología, del trabajo social, del educativo o del artístico. Entonces, durante estas 100 horas de formación lo que intentamos es dar las herramientas a las personas que vienen más de lo social o de lo psicológico, dar las herramientas artísticas, y a las personas que vienen de lo artístico, darles las herramientas de lo psicológico y de lo social, ¿no? Gracias este curso, gracias a la Fundación La Caixa, hemos podido hacer más grande el programa y poder tener personas voluntarias de toda la parte norte de Tenerife, ya que el año pasado solo tuvimos la parte sur, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de la música, pero realmente el propósito de nuestra fundación, de este voluntariado y por todo lo que trabajamos es la relación de ayuda, ¿no? Y entendemos la relación de ayuda como la atención a personas para mejorar su autoestima y la aceptación de sí mismas y para que se hagan con el control de sus conductas y sus decisiones. ¿De acuerdo? Todo esto a través del deseo constante de comprender, de la capacidad de empatizar, de llegar a ver las cosas tal y como las ve la otra persona. Entonces, entonces la música, la pintura, el teatro nos sirven como herramienta de expresión, de comunicación, pero sin perder nunca esto, el deseo constante de comprender, de llegar a ver las cosas tal y como las ve la otra persona. Siempre, eso quiero resaltar un poco, que nos dedicamos a la relación de ayuda. Entonces, ahora ya puedo hablar un poquito de la música. La música pues tiene esa magia para mí, bueno, yo soy músico, pero tiene esa magia de movilizar nuestras emociones, ¿no? Casi nadie puede quedarse inhibido ante una música que escucha o ante una música que él mismo está interpretando, sin necesidad de ser músico. No buscamos resultados estéticos, sino que lo que buscamos, el objetivo, es un desarrollo personal y un crecimiento dentro de ese proceso a través del arte.
La musicoterapia tiene muchas diferentes ramas, al igual que la psicología, ¿de acuerdo? Se puede practicar una musicoterapia más conductista o más humanista o más desde la gestal o más desde diferentes puntos de vista. Pero habría dos cosas básicas en musicoterapia. Una sería la musicoterapia activa, que es donde se trabaja a través de la improvisación con instrumentos musicales, y otra sería la musicoterapia receptiva, que es a través de la escucha de música. No sé, si queréis hacerme más preguntas, porque si no me puedo enrollar aquí.
Bueno, vamos a ver. Claro. Yo creo que habría que ir a... Sí, sé que es difícil, pero si se puede viajar a algo concreto, una experiencia concreta que hayan tenido alguno de ustedes tres en el ámbito de la terapia creativa que les haya impresionado de forma especial y que pueda llegar más fácilmente a alguien que nos estaba escuchando y le pueda resultar todo esto un poco abstracto, ¿no? Por no haber vivido o presenciado una experiencia concreta, yo creo que sería fantástico. ¿No, Ana? ¿Cómo lo ves? Algo así.
Sí, yo también.
Una experiencia concreta. Una persona que de pronto, al hacer algo de terapia creativa, toma el control de un comportamiento o le ocurre algo que...
Yo, sinceramente, yo creo que tiene efecto. Escuchándote a ti y viendo algunas cosas que he visto, yo creo que tiene efecto. De hecho, hay pruebas científicas que cuando insultamos al agua o le decimos cosas bonitas al agua, la figura que como dibujo, como pintura, se manifiesta en el agua, puede ser desde un hexágono maravilloso a una bruma incomprensible. Entonces yo sí que creo que la palabra, la música, sí tiene su efecto. No es lo mismo que yo esté escuchando a Silvio Rodríguez, ojalá, ¿no? que Danse Vu de Pin Martini, ¿no? Es como una...
Yo invitaría a poner un poquito de música para que se vayan animando... nuestros amigos a rememorarnos un pasaje concreto de sus experiencias. ¿Qué les ponemos, Pili?
De todas maneras, Rafa, permíteme un segundo. Preguntarle a Jorge y a Graciela y a Jesús. Porque a veces es que yo he escuchado a Bonifacio y vuelvo a mencionar a Ángela Volpini de Italia, a Bonifacio Cabrera y a Ángela Volpini, que comentan que la creatividad, la comunicación, el entendimiento, el amor, la vida y, si me apuras, la muerte, son la misma cosa. De ahí emerge todo. ¿Cuál es la pregunta? No me acuerdo cuál era la pregunta. Pero el tema es que es verdad que utilizamos muchas palabras, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo, ¿verdad?
Yo pondría, Jorge, si te parece, un poquito de música. Nos oxigenamos, ya que vienes de la música, nos oxigenamos un poco los oídos. A ver.
Santa Claus, que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien, tal vez. Soy tuya, lo ves. Después en la prepa pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El patio, la gran ceremonia, la patria, la luz tricolor. Después la traición de quien roba, deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer en algo o en alguien.
¿Tienes ahí alguna indinebu?
Yo tengo aquí, que a ver si me deja leer luego un trocito. Andinebu es un libro que tengo de cabecera de Stefan Hessel desde que Manolo lo mencionó por primera vez aquí en el Irradia. Un señor que participó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de las atrocidades del movimiento nazi en Alemania. Y un señor que sigue indignado en la actualidad a propósito de Palestina y que no hace 3 días me volví a leer el librito, que no son más que 10 páginas. Y hoy lo traje porque precisamente hoy me llega una fotografía de Palestina, donde se ve a un policía israelí amenazando con una arma de estas enormes a un niño. Una pibita, no tendrá 25 años, se interpone e intenta que el policía no atrape al chiquillo. Y lo consigue, el chiquillo escapa y la chica sigue luchando con este hombre tan armado, ¿no? Manolo me comentaba que, bueno, que ¿quién está detrás de este hombre armado?
Pues ustedes que son del sistema de educación y formación, sé que en Israel enseñan a los niños a sumar y a restar diciendo, si un israelí mata a 5 palestinos... ¿cuántos quedan?
Qué fuerte. Este libro de la indignación de Stefan Hessel ha servido de base y fue fuente de inspiración junto con José Luis San Pedro del movimiento del 15M. Y me gustaría leerles a propósito de pues esto de Palestina, ¿no? En palabras de Stefan Hessel, algunas de las cosas que él indigna de. Y luego lo voy a leer en francés porque siempre tenemos gente en África que nos escucha, ¿verdad? O gente que ama el francés como yo y nos gusta oír las cosas en francés aunque estén mal dichas, en versión original. Stefan Hessel. Aujourd'hui, ma principale indignation concerne la Palestine, la bande de Gaza, les Cisjordanie. Ce conflit est la source même d'une indignation. Nous avons été impressionnés par leur ingénieuse manière de faire face à toutes les pénuries qui leur sont imposées. Nous les avons vus confectionner des briques, faute de ciment, pour reconstruire les milliers de maisons détruites par les chars. On nous a confirmé qu'il y avait eu 1400 morts, femmes, enfants, vieillards, inclus dans les camps palestiniens, au cours de cette opération Plomb d'Ursi, menée par l'armée israélienne contre seulement 50 blessés côté israélien. Je partage les conclusions du juge sud-africain que des juifs puissent perpétrer eux-mêmes des crimes de guerre. C'est insupportable. Et là, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire. ¿Tú me comprís?
Más o menos.
Lo podemos traducir, ¿no?
Bueno, ha hablado de la situación de Palestina, que le sorprende cómo la gente hace frente a la situación adversa en la que está y cómo resulta chocante que un pueblo que ha sufrido tantos abusos pueda no haber sacado lección de ello y luego infringírselo a otro, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Yo me hacía pensar, Jorge, en cómo se podría trabajar desde la... Habría como que un plan nacional e internacional de terapia creativa para Israel y para Palestina, ¿no? Como que es urgente. En cierta medida, algunas pequeñas cosas se han hecho a nivel de la música con la orquesta esta israelo-palestina, ¿no, Manolo? ¿Cómo
sí,
es?
Sí, creo que es algo de Cuque.
¿Tú conoces el caso, Jorge?
No lo conozco.
Sí,
no,
sí.
Hay una orquesta en la que los músicos son...
Son palestinos y israelitas.
Conozco sí, musicoterapeutas israelíes.
Es Guggen, algo, no Guggenheim, sino...
Barenheim, creo sí. Que le dieron un premio aquí en sí. España también sí. Al director y promotor de esta iniciativa, ¿no?
Oye, Rafa, yo me he perdido la música.
Ah, ¿no te llegaba la música?
No, yo de repente he empezado a escuchar algo en francés y digo, me habré equivocado de entrevista, habrá habido un cruce de líneas.
Ah, porque hubo música antes, sí, hubo un poquito de música.
Ah, vale, vale.
Bueno, pero venga. Ya creo que ya podemos ir un poquito a lo concreto, ya pueden haber reflexionado. Venga, ¿alguna experiencia, Gabriel, así concreta, que hayas dicho tú? Qué guapo esto de hacer aquí terapia creativa.
Bueno, lo que más o menos he dicho antes, en ese sentido, por ejemplo, quería decir, añadir eso, que por ejemplo, en el caso de los trastornos mentales graves, lo que he visto es que muchas veces hay como una autoidentificación, ¿no? Con lo ser enfermo. Entonces, la teatroterapia ha ofrecido a ellos en ese momento, en ese taller, la posibilidad de ser otro, además de ser enfermo. Yo creo que eso es lo que ellos han disfrutado más, ¿no? Sobre todo, aprovechar la estancia ahí en el hospital como algo que no sea un fracaso sino una oportunidad para ello en la vida. Creo que el teatro como herramienta ha sido muy útil en ese sentido. Hago siempre un poco hincapié, soy muy
concreto, una cosa concreta. Una persona concreta en una situación concreta que hace un papel concreto o que pinta algo en concreto, que toca algo en concreto, o que se sublima de una manera concreta con una música concreta. Si es posible, si se puede. Y si no, lo hacemos ahora. Y hacemos una concreta, ¿no? Quiero decir, vamos a ver.
Bueno, pero es concreto, la toma de conciencia es croqueta. Es con croqueta, sí, es Kenel en francés, que estoy hablando entre en francés.
¿Quieres opositar a la ministra de Sanidad?
Sí. Sí, sí, me encantaría si hay que hablar así.
Bueno, vamos a ver, yo comprendo que es difícil. Lo que pasa es que, ponerse en papel. Yo les voy a contar un caso concreto. Pasó una vez que estaba muy saturado de trabajar, que alguien me ofreció una pequeña técnica de terapia. Entonces lo que hizo fue ponerme una música, poner toda la situación lo mejor posible para que me relajara y después, ponerme la música, sugerirme que me quedara atento a alguna imagen, ¿no? Y que me dejara llevar, ¿no? Tuve esos minutos, unos 10 minutos, fue una sesión corta, creo que normalmente son de más tiempo, pero sí que vino esa imagen. Y luego me ofreció papel para dibujarlo, ¿no? Y las herramientas. Y al dibujarlo, pues te reforzabas a la imagen que habías tenido, ¿no? Entonces la primera imagen que había tenido era el lugar de trabajo incendiándose. Pero también vino otra imagen casi simultáneamente que era el lugar de trabajo no incendiándose, sino que de pronto empezaban las plantas a romper los adoquines, a atravesar las mesas y las sillas y a salir suavemente la naturaleza por dentro de toda esa estructura humana estresada, ¿no? Y esa fue la imagen en la que me puse a dibujar, y durante el tiempo que lo dibujaba, pues
Te ibas relajando.
Me iba relajando. Y me encontraba con la emoción que experimentaba de ansiedad de otra forma distinta. Uh-huh. Bueno, esa es una pequeña experiencia concreta en una sesión muy pequeña. Imagino que en sesiones mayores, Jorge, se podrá conseguir más y sobre todo repitiéndolas, ¿no?
Sí, claro, la terapia, la psicoterapia es un proceso y hace falta, pues, bueno, varias partes, que hay una confianza, tiene que haber una alianza terapéutica y luego ir trabajando dificultades. Yo os quiero contar algo muy concreto también que me ha pasado en Tenerife en estos años con la música. Bueno, podría contar varias cosas concretas en algo en que la musicoterapia está ya muy muy estudiado y está muy muy evaluado que funciona, que es en Alzheimer, ¿no? Como hay estudios en el que evalúan cómo la música bien aplicada de manera eficaz puede sustituir a la medicación, ¿no? En algunos casos de Alzheimer. Pero lo que quiero comentar es aquí en Tenerife, una vez en la que sentí que me podría morir, que ya me podía morir a gusto y tranquilo, ¿no? Ya, porque esa experiencia fue muy grata y muy grande para mí. En la Fundación Hugo Pomar hemos grabado 5 discos con niños en hogares de acogida. En todo a través de un proceso de musicoterapia. Primero empezamos a hacer improvisación con instrumentos, musicoterapia perceptiva, un poco la experiencia que estaba contando esta persona, que no sé quién es, sobre la imagen y demás que puede producir la música. Y entonces este proyecto de grabación de discos con niños, como os decía antes, siempre en musicoterapia no importan los resultados estéticos, sino la expresión. Entonces durante todo el curso pues vamos haciendo sesiones de musicoterapia, vamos trabajando con los instrumentos, vamos trabajando con la expresión, con los sentimientos y demás. Y al final del curso grabamos un disco compuesto por los niños, ¿vale? Todas las melodías están compuestas por ellos, las letras, las canciones, la portada del disco, todo. Y después hacemos una presentación de ese disco, una presentación pública en un teatro o donde sea, donde se invita, bueno, pues a todo el que quiera ir. Y en esa presentación los niños, para recibir su disco, yo estoy en el escenario y va subiendo cada niño y tiene que presentar su canción, contarnos un poco la historia de su canción, cómo ha llegado a componerla y demás. Y se hace una escucha de la canción para todo el auditorio, un aplauso y el niño se va con su disco. Entonces, la primera vez que grabamos un disco, cuando hicimos esta presentación en el auditorio, fue tal la sensación mía de que había podido ayudar a esos niños a comprender mejor sus emociones, cómo la música, cómo habían llegado a crear melodías sin haber estudiado música, sin haberles dado yo ninguna noción musical, cómo habían podido llegar a crear sus canciones, sus letras, expresando o bien su rabia hacia las cosas, o bien su amor, o todo lo que fuera. Aquel día me sentí como eso, como que me podía morir ya tranquilo y solo viendo la cara de felicidad en estos niños y bueno.
Pero no te mueras todavía, haz feliz una cuanta gente más, ¿no?
¿Cómo?
Que no te mueras todavía sin hacer feliz una cuanta gente más.
No, pero que quería decirlo así y porque sé que suena un poco fuerte, pero realmente fue mi sensación cuando estaba allí poder ver a estos niños presentar su canción y que pudieran darse cuenta de que habían hecho algo tan importante y que pudiese valorarse como algo tan importante. Y bueno, me pedís algo concreto.
¡Qué bueno! Eso es concreto, sí señor. Miren, pues nosotros tenemos que ir enfrentando la segunda parte del programa en la que nos desparramamos más. Les invitamos a quedarse con nosotros y a desparramarse también. En esta parte queríamos conectar con un corresponsal que tenemos en Alemania, con gente que está en la Facultad de Bellas Artes, pero esto se suma, aquí no hay problema, podemos sumar más y más y más gente. Y ahora mismo tenía Pili ahí algo, ha rescatado unas cuantas cosas de internet, y una de ellas es una sevillana indignada de Jerez. No sé si la habrás podido oír, no sé si te llegará bien a través de la conexión, a ver si te llega bien, Jorge.
De acuerdo.
Sevillana indignada de Jerez.
Pelurita, a bailar todos juntos, a la fe. lleva pique, yo la voy a recortar. Yo la voy a recortar. Voy a recortar en colegio y también en sanidad. El ejército y la iglesia, no lo pienso yo tocar. No lo pienso yo tocar. Mariano, manos tijeras, me tendréis que llamar. Zapatero me ha hecho el trazo, yo lo voy a rematar. No me toquéis las narices, con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que se aconseje a los grises, yo pa' eso soy muy franco. La reforma laboral, la reforma laboral, el sueldo de antes pa' uno, para dos te llegará, y el que estaba ya en precario, parao se quedará, parao se quedará, y el que ya estaba parao, que haga un trabajo social, y si eres estudiante, ve aprendiendo la demás. No me toquéis las narices, con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que se aconseja a los grises, yo pa' eso soy muy franco.
No te juntes con ellos, de verdad.
Yo no pienso recortar un Telecinco y el sofá. Telecinco y el sofá, lo que en colegio me ahorre para el sector audiovisual. Cada colegio de menos tendremos un canal de más. Tendremos un canal de más. Pondremos de asignatura Sálvame y el Arrayán. Y el furbo que no nos falte, que no nos falte de nada.
Que no,
no me toquéis las narices, con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que se aconseje a los grises, yo pa' eso soy muy franco.
Bueno, amigas, amigos, estamos despidiéndonos con estas tres personas de la Fundación Hugo Pomar, que nos han estado acercando a las terapias creativas. Nos preguntábamos cómo podríamos emplear las terapias creativas con los grandes poderes bancarios del planeta. ¿Cómo se podría hacer? De momento nos entraban por aquí noticias de que nada más y nada menos que el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Jan Ziegler, ha dicho que hay que ocupar y nacionalizar la banca.
Jan Ziegler. Este escritor es recomendable.
Dice, vivimos en un orden mundial criminal y caníbal donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados. Reeditando una especie de tribunal de Nuremberg. Toma ya. Jan Ziegler.
Yo recuerdo.
Habría que meterlo a la radio aquí,
sí,
¿no?
Sí, recuerdo leer un libro de él y decía, tanto que tanto se manifiestan las democracias occidentales, tanto que se manifiestan por las televisiones, que si la democracia, cuando practican el fascismo exterior. Se refería a cuando se practica el fascismo exterior en América Latina o en África, poniendo a títeres dictadores para beneficio propio. Y es un, eso lo decía él, pero textualmente, con esta frase, no con eufemismo, lo decía textualmente.
Pues en un próximo capítulo, Jorge, habría que ver cómo aplicar terapias creativas a personas con una ansia acaparadora brutal, ¿no? ¿Cómo se les podría ayudar a través de la terapia creativa?
Pues sí, estaría muy bien. Estas sevillanas que habéis puesto sobre eso es una manera muy creativa y muy humorística de expresar de expresar la rabia, ¿no? De expresar la rabia de una manera socialmente aceptada. Yo, la verdad, cuando las he estado escuchando, me ha dado envidia ese humor que tienen, porque yo, la verdad, cuando pienso en la situación actual mundial, no tengo mucho humor.
Bueno, te recomendamos a que escuches a la ministra de Sanidad del PP para que veas cómo te ríes un rato.
Es que tú no la escuchaste diciendo la palabra terapia.
Si quieres la ponemos de nuevo, Pili.
Si Pili la rescata, pero
es que digna de escucharla, porque es que te ríes de verdad, ¿eh?
Sí, pero Gabriela quería comentar algo.
Ah, quería comentar que, por ejemplo, está el Teatro del Oprimido, es una forma de teatro social.
Pablo Freire, sí.
Sí, sí, eso es una forma de aplicar.
Se puede hacer al mismo tiempo
teatro. Yo defiendo el teatro.
Y Lorca, ¿Lorca no hizo teatro también popular?
¿Se puede hacer arte terapia al mismo tiempo que teatro social?
No, son dos cosas distintas, ¿no? El enfoque social, ¿no? Entonces, pero sí utiliza la misma herramienta.
Vamos entonces a escuchar a la ministra y luego le damos remate invitándole a ir a la Fundación Hugo Pomar a que la arreglen.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles...
Hemos universalizado la sanidad para los españoles. Saben ustedes que la sanidad es universal y que estaba recogida en muchas leyes, pero nunca se aplica hasta el final. Todos los españoles tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita, todos sin dejar uno. Lo primero que vamos a hacer es incorporar al derecho español un artículo de una directiva, que les diré que está incorporada al derecho español toda la directiva, menos un artículo, que justo es el artículo que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria. Luego hemos fijado también una cartera que llamamos cartera común suplementaria, que la junto, si me lo permiten, con la cartera accesoria. Ahí estarían pues las prestaciones farmacéuticas, las dietoterapéuticas, me he equivocado en el nombre, y poner en valor lo que tiene mucho valor, porque no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades. Hemos adoptado una medida que ya estaba adoptada. Lo más importante, que por primera vez los parados sin prestación parlamentaria, sin prestación.
Jorge, ten cuidado, no vayas a perder la prestación parlamentaria. Y sobre todo,
deja que
siga escuchando cuando dice que los pensionistas son personas que ya no cobran el desempleo.
Ya tienen los que tienen simplemente. Los pensionistas son de los que tienen hablamos de
pues
renta, no de pensión.
Yo ya me voy a callar.
menos mal, porque si no me mata de risa.
A mí me preguntaron, ¿tú crees, Ana, que sus colegas del PP se han enterado de esta declaración? Y digo, sí, se la redactaron ellos.
Es que es increíble lo que dice Jorge. A mí también me da pena, Jorge, y lo he pasado muy mal durante todo este tiempo. A nivel de salud, yo creo que nos está afectando a todos, a unos más y otros menos, pero a mí me afecta mucho, y sobre todo el pensar que estamos... en manos de esta gente tan inconsciente, no sé qué palabra ponerle, porque gente que no tiene ni idea de nada, gente que no está formada, que no está preparada y que no tiene ninguna herramienta para gestionar lo que están gestionando en sus manos.
A mí me ha recordado a Bienvenido Mr. Marshall, el discurso del alcalde.
El del alcalde es,
bueno.
Ese es un discurso. Esto, tío... Es que esta pava no, es que el problema es que no dicen qué toman y qué fuman, porque yo quiero eso.
Yo bueno, no lo quiero.
Bueno, entonces vamos a ir ubicando a la gente del todo ya con la fundación. Quien quiera saber algo más de la fundación, quien quiera hacer voluntariado con ustedes, ¿por dónde se mueve?
Pues mira, pueden entrar, lo más fácil es entrar en la página web de la Fundación y ahí está todo, que es www.fundacionhugopomar.org. Y para el voluntariado tenemos todos los voluntarios que han hecho la formación y sus intervenciones, entre ellos Jesús y Gabriela. van a presentar sus trabajos o sus experiencias, van a contar los procesos de intervención que han tenido con estas personas, y lo harán en dos días del mes de junio, el miércoles 13 de junio, que será en nuestra sede de la Fundación, en el Médano, y a las 6 de la tarde, y el viernes 15 de junio en Santa Cruz de Tenerife, en el Salón de Actos, el Centro de Entidades del Voluntariado, donde presentarán también sus intervenciones terapéuticas. Y luego el sábado 16 de junio haremos una comida buffet con música y otros actos, que será como un encuentro benéfico donde estaremos, pues eso, voluntarios, simpatizantes de la fundación, socios, junta directiva. Intentaremos estar todos los más posibles allí para pasarlo bien y para continuar con nuestro trabajo.
¿Sí? Bueno, pues entonces ya tenemos unas cuantas referencias. Jesús, ¿alguna cosita más para añadir?
Nada, que animar a quien tenga un poquito de vocación de voluntario y esté relacionado con estos campos desde los que venimos los voluntarios de la Fundación Hugo Pomar, a que si pueden lo hagan, porque para mí ha sido una experiencia muy gratificante. He aprendido muchísimo, también de mí mismo, y hasta cierto punto, para quien tiene alguna inquietud artística, te hace entender un poquito mejor cuál es tu relación con tu herramienta artística, por qué y qué es lo que te aporta verdaderamente. O sea, es enriquecedor para uno y al mismo tiempo haces algo bueno, muy bueno por otras personas. Merece la pena, háganlo. Sí pueden.
Bueno, en la segunda parte del programa no se pueden quedar ellos, pero bueno, podrán a lo mejor luego seguirlo por internet. Vamos a conectar con la Facultad de Bellas Artes, como hicimos la semana pasada. En este momento hay una ocupación, se están planteando continuar hasta agosto, y están implicados el profesorado y el alumnado. La semana que viene, el viernes, se va a hacer un pequeño acto de convivencia en esa facultad, en la que se invita a profesores, alumnos, padres, amigos, a pasar por ahí, gente que tenga inquietud por lo que ocurre en educación. Y como es la Facultad de Bellas Artes, yo creo que a ellos también, ahí es un lugar donde podrían ustedes difundir la información de la arteterapia, ¿no? Es un lugar donde ahora mismo hay gente día y noche continuamente, están durmiendo ahí los estudiantes, hay un montón de ordenadores conectados, haciendo cosas, gente en ebullición. Tienen la primera tanda de exámenes que la acabarán aproximadamente el viernes de la semana que viene, y hasta la próxima tanda de exámenes tienen un pequeño tiempo en el que podrían escuchar este tipo de cosas, y puede haber gente que se apunte a colaborar también. Por otra parte, a lo mejor podrían extender estas técnicas a una terapia colectiva, social, porque en este momento prácticamente estamos enfermos, ¿no? Bueno, Gabriela, tú algo más quieres contar seguramente, ¿no?
Bueno, darle las gracias por habernos invitado aquí, dar la oportunidad de dar a conocer esa experiencia, que la verdad es una experiencia muy enriquecedora, como ha dicho Jesús, en todos los sentidos, y creo que eso, es importante darle a conocer, porque a veces pasan un poco así, no percibida en lo general, ¿no? Nada, la creativa, sí, pero no se le da la importancia, yo creo, que tiene de verdad. Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Jorge.
Bueno, pues muchísimas gracias a Jesús y a Gabriela por todo lo que dicen, lo que hacen y por ser como son. Y muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar en esta charla tan agradable, tan distendida. Muchísimas gracias desde la Fundación y desde mí.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Thank you. Bueno, antes hemos oído a la ministra de Sanidad, bueno, ministra o lo que sea. Ahora vamos a oír a uno de aquí, de las Islas Canarias, que este hombre es el del tonicazo.
¿Eso qué es?
El que amenazó con darle un tonicazo.
Yo creo que eso era Hilario.
Supongo
que
debe
ser
un cachetón, a Sergio, un compañero del 15M... que es peninsular, que pronuncia las S's, y se presenta así.
Pero yo creo que eso fue otro, yo creo que eso fue Hilario, ¿eh? Oye, vamos a ir a este, que es Jorge Rodríguez.
Este.
Y cuando se presentó
Hilario,
yo creo que fue una gran libre, y no precisa. Hablaremos otras cosas, pero lo primero es que seamos canarios y que Canarias tenga la libertad que tenemos. Canarias, tenemos que estar unidos. Y cuando Canarias sea Canarias, una gran libre y no fascista, hablaremos otras cosas, pero lo primero es que seamos canarios y que Canarias tenga la libertad que tenemos.
Una grande, dos grandes, tres, siete grandes, ¿y siete grandes y libres?
¿Qué es lo que dice este hombre?
Siete pequeñas. Fíjate bien, libres.
Con esto, yo recuerdo esto de una grande y libre, ¿no? Que decían, en la época de antes, ¿no? Cuando no, ahora tampoco no, pero parece que sí, dicen que sí. Bueno, decían, una, porque no puede haber otra igual, grande.
Sí, grande.
Porque caben todos los españoles y los americanos. Y libre, porque puedes decir los domingos en el fútbol lo que te dé la gana.
Decir, pero no pitar. No se puede pitar ya porque, amigas y amigos, son 100.000 vatios de potencia los que van a estar sonando en la final para evitar que se pueda escuchar la pitada mientras suena el himno. 100.000 vatios de potencia.
Piacere, guarda così.
Algo de música, Pili, para relajarnos. Porque, oye, yo tengo una pregunta, antes de que Pili ponga música. Tengo una pregunta, y hago una pregunta al aire, Manolo, Lidia.
Easy.
¿Por qué surgen los disturbios cuando aparecen los antidisturbios?
Te contesto.
Sí.
Porque yo creo que es por la paranoia, ¿no? Hay una paranoia en este país, ¿no? Mira, estuve yendo ayer estuve en el ambulatorio.
Me ayer atendió, estuviste en el ambulatorio.
Sí, fui a ver al médico para que me dé la receta de las medicinas que tomo, ¿no? Venga. Y este hombre es nacido en Cuba. Tendrá 50 y pico, 60. Y es, tú lo ves y es un bonachón. Uh-huh. Una gran persona. Entonces hablábamos, ¿no? Y él me decía de que lo que falta es que la gente empiece a aprender, a desaprender lo aprendido para volver a iniciar. Y ya he oído yo que hay comunidades que empiezan a tener su moneda.
Ajá. Uh-huh.
Que el trueque, por lo visto, no es lo que se puede vislumbrar como un futuro más estable, sino crear sus propios circuitos de comunicación, en fin, hacer una marinaleda en cada calle, más o menos.
Mm-hmm. Ay, ay,
que es que nadie, te das cuenta que no se habla de, perdón.
No se habla.
Quedé a almorzar el otro día con un compañero, un amigo. Bueno, más bien, sí, compañero. Y cuando yo le dije, cuando él trabaja en el puerto de la Cruz, digo, cuando salgas del puerto me llamas para ajustar la hora, ¿no? Y entonces me llamó y me dice, no puedo ir porque una persona de Tacoronte llega al puerto de la Cruz, va a un hotel, alquila una habitación, le pide al recepcionista 2 folios y se tira desde el 9.º piso.
¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado esto aquí en el puerto de la Cruz?
Esto ha pasado hace 4 días.
¿Qué dices, eh?
Lo que estás oyendo, sí.
¿Un señor que se suicidó en el
hotel? Sí, es de Tacoronte, por lo visto tenía algún problema económico y había estado también con un problema de violencia de género, violencia con tal, esto, sí. Pero vamos, quiero decirte que no, nadie ha hablado. Yo solo comenté a un taxista el mismo día que había pasado. Digo, no se ha enterado porque como los taxistas, ellos están más o menos, tienen sus emisoras ya. Dice, ¿cómo dice usted? ¿Cómo dice usted? Digo, lo que estoy diciendo. No puede ser, ¿cómo que no puede ser?
Bueno, mientras tanto, hay algunos jubilados de oro de las cajas que tienen problemas para comer tranquilos. En concreto, el exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, recientemente acudió a almorzar a uno de los, más recomendables restaurantes de La Coruña y en esta ocasión se encontró con unos comensales que le pusieron cara de pocos amigos y comenzaron a protestar dando pequeños golpes en las mesas que fueron creciendo en decibelios, acompañados también de un sonoro zapateo. El ambiente se puso tan feo que Méndez se fue del restaurante. Este señor tuvo un retiro de 16 millones de euros en Caixa Galicia, una entidad que recibió 3.000 millones de dinero público. Bueno, una comida que se le afeó.
Venga, y el señor de el Banco Santander, Botín, su hermano Jaime Botín, resulta que, fíjate, la noticia como la dan, ha sido no culpable de un delito fiscal porque su padre, el padre de este hombre o el abuelo, no recuerdo, cuando estalló el golpe de Estado en España, huyó de España con, ahora dicen que son 2.000 millones de euros, imagínate entonces.
¿Cuándo fue el golpe de Estado?
Sí, cuando, en el año 36, este hombre agarra un pastón de miles de millones.
¿Pero dinero público o dinero?
Dinero del banco. Estos son banqueros de toda la vida. Y entonces se va a Suiza, lo mete en un banco en Suiza, y curiosamente, Angela Merkel, cuando tuvo sus problemas económicos, trincó a un colega, un hacker, le pagó 5 millones de euros y el hacker le sacó, hackeó las cuentas y sacó todos los que habían evadido dinero de Alemania. Pero también en ese grupo estaban los españoles, los franceses, en fin, ¿vale? Porque todos van a los mismos bancos. No es que haya un banco para cada bueno, pues que sepas que de los 2.000 millones que calculan o que han calculado que tenía fuera, él ha regularizado con 200 millones de euros. Hacienda le envió una carta, le dijeron, sabemos que usted tiene esto, si lo regulariza no pasa nada. Cuando tú le debes 2, 3 euros al ayuntamiento o 10 o los que sean y el recargo que te meten es de un 20%.
Un 20,
sí, chato. Y si no, te embargan la cuenta, ¿vale? Y si este hombre o sea, estamos hablando de un tercio de un B, con B de burro, de 1.000.000 de pesetas. Son 333.000 millones de pesetas. Que se dice pronto.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto, ¿eh? Y ese tío, o sea, paga un 10% y ya está. Y ha lavado todo el dinero. O sea, lo ha sacado de Suiza porque, que yo sepa, en Suiza, si tú llevas el dinero, tienes que pagar porque te lo guarden allí. No te dan intereses. No, tú pagas por tener el dinero en Suiza.
La jefe del gabinete del consejero Bosch en Educación, estamos hablando en Baleares, agredió a uno de los indignados que entraron a ocupar temporalmente durante la protesta, entiendo que la Consejería de Educación en Baleares. El juez declara culpable a Díaz Ferrán, ex director, presidente o representante de la COE, de la Confederación de Empresarios, de la quiebra de Seguros Mercurio. Le consideran culpable y le inhabilita por 15 años. ¿Le inhabilita en qué? ¿En algo que no puede hacer a través de testaferros? Hacienda dio tiempo a Botín para regularizar sus cuentas opacas y esquivar el delito fiscal.
Al Botín.
Y nos llega una noticia de los movimientos por hacer un mundo mejor. En concreto nos llega a través de Pierre. Nos dice que hay una invitación, un convite a teleparticipar. Una invitación a teleparticipar en el Fórum de los Medios Libres. Va a ser en Río de Janeiro, en el del 15 al 23 de junio. Y dice, os principais movimentos sociais surgidos no mundo. Los principales movimientos sociales surgidos en el mundo en 2011, Primavera Árabe, Indignados, Ocupemos Wall Street, han mostrado el papel fundamental de la información y la comunicación e intercomunicación entre los ciudadanos para que otro mundo posible llegue. Entonces el objetivo de este encuentro es ese, permitir que a través de la tecnología podamos participar. Curiosamente, no sé si has visto tú, Manolo, que en Cataluña han propuesto o están moviendo el gobierno de Cataluña penalizar a la gente que no tenga licencia para emitir cosas por internet. O sea, alguien en el gobierno de Cataluña se le ha puesto una bombilla de que si tú quieres emitir un podcast de radio, por ejemplo, o una emisión de web televisión por internet, que tengas que tener una licencia, como si tuvieras una emisora de televisión o de radio.
Eso lo harán por la COPE, ¿no?
Los comentarios de la gente a esta noticia eran, pero es que no se han enterado, tú puedes tener un servidor, tu servidor puede estar en Australia. ¿Y entonces qué pasa? Si está en Australia, ¿no?
No pasa nada. Sí, pero tú ya has quedado bien. Oiga, no, yo ya dije que hicieran esto. No se puede. Ah, no es culpa mía.
En Castilla-La Mancha, más de 400 profesores firman un manifiesto en apoyo a los alumnos que han sido expedientados.
Igual que aquí los de AMEC.
El presidente de CaixaBank, Mario Fernández, ha asegurado algo un poco disparatado. El entrecomillado es el siguiente, amigas y amigos, leyendo textualmente. Salvo un norteamericano que quiera montar una especie de casa de putas cerca de Madrid, nadie va a crear 2.500 puestos de trabajo.
Sí.
¿Presidente de CaixaBank puede decir estas cosas?
Y la movida de este tema del Eurovegas, ¿vale? Que están perdiendo el culo, por no decir que pierden los papeles. Vamos a ver, ¿cómo es posible? Esto es otra pasada, ¿no? ¿Sabes? Has visto lo del tema de Eurovegas, ¿no?
¿Cómo que queda al final? ¿Hay uno? ¿Vamos a montar uno en cada comunidad autónoma o cómo es eso?
No hay cama para tanta gente, colega. Mira, pide el tío no pagar impuestos, pide el tío que se pueda fumar, pide el tío la entrada de menores.
¿De menores? De menor, ¿al lugar?
Al lugar, sí. O sea, es decir, va a ser como... Bueno, si eso se llega a hacer... Sería una especie de Guantánamo.
Y tendrían, alguien oí preguntar el otro día, ¿y tendrían su policía propia?
La ciudad sin ley.
¿La ciudad sin ley?
No hay una canción.
No, Las Vegas, correcto, es una ciudad sin ley porque los que la hicieron eran los sin ley, la mafia. Los americanos, para quitarse el tema de la presión de la mafia, les dieron... el tema de Las Vegas, pero bueno. Mira.
Las Vegas, amigas y amigos. Las Vegas en su casa, Las Vegas en cualquier lugar. Vamos a poner un poquito de música, Pili, porque tenemos aquí varias cosas. Tenemos muchos audios y vídeos de la manifestación de ayer y alguno podremos ponerlo en breve. Tenemos un montón de audios interesantes que tiene por aquí también Ana. Y tenemos ganas de comunicar con alguien de Bellas Artes. A ver si podemos recuperar el hilo comunicativo.
testigo de nuestros besos, besos prohibidos. La sombra triste de la aurora, libre ya no brilla desde que te fuiste. Y la verde oliva de la verde rama, y la verde orilla de la huella en calma, y en el horizonte se ve reflejado el aroma inquieto de nuestro pasado. Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste, no me olvides nunca. Dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino, mientras tú te alejas, yo te miro. El tiempo era testigo de nuestros besos, besos prohibidos. La sombra triste de la aurora libre ya no brilla desde que te fuiste. La verde oliva de la verde rama, y la verde orilla de la huella en calma, y en el horizonte se ve reflejado el aroma inquieto de nuestro pasado. Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste, no me olvides nunca. Me susurraste, mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino, mientras tú te alejas, yo más te miro.
Amigas, amigos, hemos entrado en la página web de... ¿Qué pasa?
No, sí, sí, está.
¿Sí?
¿En la página web?
Ah, estamos, vale, pues en eso.
Estamos oyendo.
Estamos en la página web. Y que estamos un poco sorprendidos, que a lo mejor por eso no pudimos contactar con ellos. Vemos que tenían puesto que esta noche a las 8:30 encierro en el rectorado, máxima difusión. Traed sacos, libros y antorchas. ¿Estará la gente ahí en el rectorado, encerrada? Vamos a intentar conseguir información de primera mano. De entrada, los cara libro. Lidia, por el cara libro, a ver qué han puesto, ¿no?
Cara de libro.
El cara de libro. El Facebook, ¿no?
Facebook. Ese me conoce.
Y el Twitter.
Pero esa es la contraseña del Facebook. Bien, tío.
Vamos allá, venga. Ana, ¿tenías algo que querías comentar? Convocatorias próximas.
Convocatorias próximas. Tengo varias convocatorias. Una para el 25 de mayo, otra para el 26 de mayo. El 25 de mayo, por la libertad contra la represión policial, concentración frente a la subdelegación del gobierno por la compañera Laura, detenida durante 19 días en Barcelona desde la huelga general del 29M. por el compañero Alberto, detenido y apaleado durante la manifestación del 12M-15M, por los compañeros detenidos, apaleados y multados durante el día de huelga general en Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas y el resto de ciudades del país y del mundo, por la persecución, represión y detenciones al movimiento 15M en todas las ciudades del Estado español, por represaliar, multar y extraditar a compañeros por manifestarse contra las prospecciones de Repsol en Lanzarote. Basta, basta de detenciones ilegales, multas y acoso. Terminan diciendo, acude. Luego, el día 26 de mayo a las 5 de la tarde, frente a la delegación del gobierno de cada una de las siete islas, tenemos también el enunciado Canarias dice no, Plataforma Ciudadana Canaria en contra de las extracciones. Bueno, hay movimiento ante la injusticia, ante la barbarie, hay movimiento.
Yo creo que ni hay justicia, ni hay democracia. Lo único que hay es ganas de...
Pero Manolo, ¿qué, y Lidia, qué está pasando con el Estado de Derecho? Porque es preocupante, ¿no?
Porque estamos en un Estado de derechas. Mi hermano chiquito me lo dijo el otro día clarito. Manolo, estamos en el 36 del 2012.
Estamos... Sí, estamos, no, esto ha sido una involución increíble. Yo creo que quería leer ahora, si ustedes me dejan, el informe que ha salido, que me parece increíble que esté pasando todo lo que está pasando sobre el tema de el informe, dime, el informe de la pobreza, el índice de la pobreza infantil en España, cómo ha salido, se me oye bien. ¿Y qué está pasando con el Estado de Derecho? Pues yo creo que estamos camino hacia una dictadura. Camino hacia una dictadura que no está, la gente decía que una dictadura oculta, yo creo que no están ocultando nada, lo están haciendo descaradamente, dándonos noticias todos los viernes de cómo están las cosas. Y no sé si se acuerdan ustedes de las palabras de Eduardo Galeano cuando decía, pero ¿quién es este asesino en serie que mata todo lo que toca? ¿Se acuerdan? Que decía, habría que meterlo preso, pero ocurre que no se le puede encarcelar porque él tiene la llave de todas las cárceles, ¿no? Y porque es un sistema universal de poder que ha convertido el mundo en un manicomio y en un matadero. Entonces, él decía, ¿no?, que estamos gobernados por una dictadura invisible. Yo creo que de invisible ya eso ha quedado atrás, que ahora está totalmente visible, donde todos los viernes nos pegan un batacazo y nos dejan clarito quién tiene el poder, cómo están las cosas y que quien quiere lo tome y quien no lo deja, pero quien lo deje, pues tiene las consecuencias. Así están las cosas en España y sobre todo lo que más me ha impactado esta semana es leer, ¿no?, el aumento de la pobreza infantil en el Estado, que ha aumentado el nivel de pobreza de los ancianos, de personas mayores de 72 años o 75 años. Hay un informe reciente que se llama La infancia en España, 2012-2013, y dice que el colectivo de personas más perjudicados por la crisis actual son los niños menores de 16 años. Los menores son en estos momentos el colectivo más pobre en este país. Alrededor de 2,2 millones de niños viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza, con ingresos inferiores a 16.000 euros anuales, una cifra que supone el 26,2% del total de este colectivo. Parece ser también que el número de hogares con niños, con todos los miembros adultos en paro, ha crecido un 120%. Que se dice fácil, y entre los años 2007 y 2010. El desempleo, la bajada de salarios, la subida de impuestos y la incertidumbre reinante repercuten considerablemente en la infancia. Estadísticamente se puede decir que 3 de cada 10 niños en España viven en un ambiente pobre. Además, según este estudio, el porcentaje de menores que viven en hogares con pobreza alta es muy elevado, estando este país a la cabeza de Europa con datos similares a países como Rumanía o Bulgaria. Yo creo que esto, aparte de que es un dato destacado y un dato que hay que tenerlo en cuenta, hoy oía en Asuntos Propios, en Radio Nacional, esta tarde, como hablaban sobre que la gente parece que todavía no es consciente de lo que está pasando, de la realidad. Mucha gente en este país vive a espaldas o sin creerse realmente la gravedad del asunto, sin saber o sin ser consciente de estas realidades. cuando siempre somos conscientes los mismos, ¿no? Las cuatro personas que estamos siempre.
No creas.
Sí. Hay gran parte de la población que no es consciente de esta realidad y vive de espaldas y de cara, igual que hemos sido inconscientes de lo que está pasando en el continente vecino durante toda la vida. Hemos mirado con tortícolis para otro lado y hemos sido inconscientes de lo que está pasando en América Latina mirando para otro lado. Ahora es cuando están mal las cosas, cuando pasa en España. Pero ¿cuántos niños mueren de hambre todos los días en Haití? Como decíamos antes, en África, y está permitido y provocado, ¿no?
Pues
y es grave que esto ya, no, dime tú que no se puedan hacer políticas bien hechas para mejorar esta situación.
Por eso hay que hablar, ¿no?
Invertir
por
recursos.
Eso les parle les gens.
Sí,
dejemos hablar a la gente.
Política no quiere decir hablar.
Sí, todo no, es política.
Pero sin embargo se usa de otra manera, ¿no?
Me parece
es
que
cierto,
no.
No es cierto. La traducción literal de política es hablar.
Sí.
Democracia realmente.
Y la mayor condena que se usaba en esa época, en la época de Grecia, era condenarte al ostracismo.
Pero ¿sabes qué pasa? Que la involución es tan fuerte que, a ver, los niños son la sociedad del futuro, ¿no? Y yo creo que en este tipo de situaciones, como las que nos toca vivir, los niños son los más desprotegidos. Y son
sí, antes vimos como el israelí trataba al palestino.
En la foto que aparecía en las redes sociales esta semana de con un arma apuntada.
Hay 300 niños.
Por eso que son muchísimos.
En situación de explotación infantil.
Muchísimos los niños que están
millones.
En situación de riesgo en este planeta. Y son como esponjas los niños y absorben fácilmente el ambiente que les rodea. Y todo lo que está pasando. Y bueno. Esta es la sociedad que queremos crear, apaga y vámonos.
Han puesto un número de teléfono para denunciar los niños robados.
Pues mira.
Yo no sabía que se robaban niños. Sé que hay una...
Bueno, para trasplantes de órganos...
Hay una mujer que trabaja de monja. Perdón.
Bueno, tú estás hablando de los casos en el Estado español, pero es que en América Latina, en Centroamérica...
No, yo he visto...
Orden del día.
Mira, sobre Israel, cuando hicieron la matanza de Shabra y Shatila... Todos los militares involucrados les dieron una inyección, una y tal, que ese momento, mientras y después, lo tienen totalmente borrado el cerebro. No recuerdan eso.
¿Para qué no hablen?
No, les crearon una amnesia temporal. ¿Vale?
Sí.
O sea que esto...
Yo
bueno,
creo
pues,
que la comunicación, como decían antes, los chicos de las terapias creativas, que la creatividad forma parte de la comunicación de la creatividad, es una cosa que se trata de anular desde el poder.
Claro.
Porque es una cosa que cura, una cosa que salva, que es la comunicación. Tengo una canción aquí que voy a intentar a ver si se puede escuchar, que dice Les parler les gens. Y les parle les gens, dejemos hablar a la gente, hablemos, que viva la comunicación. Voy a intentar a ver si se puede escuchar por aquí.
Hey yo, yeah man, special combination, Justin Shelah, original tune. Yeah man, respect on time. Laissons parler les gens.
Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs.
Cuesta cargarse, entonces.
Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. On dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout.
Bueno, realmente lo que quiere decir la canción es que dejemos hablar a la gente, ¿no? Que hablemos. Que hablemos, porque si no hablamos las cosas se quedan por dentro y nos enfermamos, ¿no?
Es una terapia para los que nos gusta hablar mucho, ¿verdad, Rafa?
Y
este medio es a veces el desahogo semanal donde podemos hablar, tertuliar y vomitar, ¿no?
Lidia, que nos va a leer el cuento de los idiotas.
Ya como nos estamos yendo, estaba diciendo Ana que vamos a despedir el programa. quería despedirme
falta
esta
poquito,
noche.
Pero el cuento hay que leerlo.
Bueno, es un cuentito que quien que quiere lo coja y quien no lo deja también, como nos dicen nuestros amigos.
De... Lo que dijo la ministra, el de Educación.
¿Qué dijo?
Manolo.
Los niños canarios no saben de ríos. Pégate. No
saben
los ríos. En Canarias no hay ríos.
Uh-huh. Ah, entonces tienen que saber de barrancos.
Exacto.
El micrófono, Manolo.
¿Qué tengo que decir aquí?
Bueno, tendrían que saber de las dos cosas. Es verdad que el aprendizaje significativo es fundamental. Es fundamental, pero sí es verdad que hay que ampliar el conocimiento, ¿no?
Pero yo digo, a mí...
Hay que partir de lo que el niño sabe. Eso es lo que dice el aprendizaje significativo. Partir de lo más cercano, sí, de lo más familiar.
Yo comparado con la ministra de los conocimientos de Sanidad, aquí somos, vamos, para la Real Academia.
Bueno,
por cierto.
A ver qué dicen los idiotas, Manolo, a ver.
Los idiotas.
¿Qué dicen los
idiotas? Que Franco, no era un dictador.
Lidia, cuéntanos.
Un ser autoritario. Y ha costado 1,000,000,000.
Oye, que no me quiero ir de aquí a las 4 de la mañana, Lidia. Cuéntanos el cuento.
Está hablando Manolo, yo respeto. Dejo hablar. Como dice la canción. Como dice la canción, vamos a dejar hablar. Venga, vamos a dejar hablar a Manolo.
Cuéntame un cuento y verás cómo te miento.
Venga.
Bueno.
Venga que nos vamos.
Vamos.
Vamos a ver un poquito, entonces dejamos hablar o no, vale. El idiota, el sabio y el cántaro. Idiota puede ser el nombre dado al hombre común, que invariablemente interpreta mal lo que sucede, lo que hace o lo que es realizado por otro. Lo hace tan naturalmente que para él y para sus iguales, grandes comarcas de la vida y del pensamiento aparentan ser lógicas y verdaderas. Un día, un idiota de esta índole fue enviado con un cántaro a buscar vino a la casa de un sabio. En el camino, el idiota, a causa de su descuido, rompió el cántaro contra una roca. Cuando llegó a la casa del sabio, se presentó con el mango del cántaro y dijo: «Fulano de tal, os envía este cántaro, pero una horrible piedra me la robó». Divertido y deseando poner a prueba la coherencia del hombre, el sabio preguntó: «Ya que el jarro fue robado, ¿por qué me ofreces el mango?». «No soy tonto como la gente pretende», dijo el idiota, «y por lo tanto traje el mango para probar mi historia». Bueno, un tema corriente entre los maestros de Erviche es que la humanidad en general no puede distinguir una tendencia oculta en los sucesos, cosa que por sí sola le posibilitaría hacer pleno uso de la vida. Aquellos que pueden ver este hilo son llamados los sabios, mientras que el hombre ordinario se dice que está dormido o es llamado el idiota.
Creo que ya estamos conectados con la Facultad Ocupada de Bellas Artes.
No, idiotas.
A ver, ¿lo escuchan por ahí?
Sí, se oye.
Hola, les oímos alto y claro. ¿Qué tal va esa ocupación ahí en Bellas Artes?
Pues muy bien, estamos aquí hace cuántas noches, ya hemos perdido la cuenta. 11 días. Seguimos vivos, estamos bien alimentados, acaba de terminar la asamblea y muy bien.
Bien, pues bueno, aquí conectando desde Radio Geneto. Ayer hubo una movilización fuerte. Hubieron asambleas ayer en Guajara, ayer ahí en la misma Plaza del Príncipe. Bueno, ¿cómo está el movimiento estudiantil? ¿Se ha activado algo aquí en Tenerife? Cuéntenos un poco.
Bueno, pues está la cosa muy bien. Hoy mismo ha habido una asamblea en Guajara. Ha acudido bastante gente y parece ser que se va a tomar el campus el lunes.
Vaya, o sea, otro campus más. Bueno. Mire, estábamos entrando en Educaution hace un momento, la página web, educaution.blogspot, y había un Twitter que nos llevó a engaño, decía 8:30 concentración en el rectorado, llévate saco de dormir. Y era de la Universidad de Sevilla. Esto va muy rápido. Ya no sabe dónde ocurre cada cosa. ¿Están ustedes comunicados con otras facultades, en otros lugares, en otras universidades?
Pues a título personal hay varias personas que tienen contactos, compañeros y tal. Pero en principio, como estamos tan liados con la gestión de lo que es aquí en, desde Bellas Artes, pues cuesta un poco, ¿no? Pero lo intentaremos hacer mejor, intentaremos establecer vínculos ahí.
Porque al mismo tiempo ustedes están compaginando esta ocupación con los estudios, porque están con exámenes finales, ¿no?
Sí, sí, mucha gente para hacer sus trabajos, pintando, haciendo grupos de trabajo de entregas que tenían que hacer en individual, pues, arrejuntándose ahí. Y vamos.
Okay. Un poco. Entonces
se respira bastante creatividad, mucha ilusión, y que parece que esto tira para adelante. La gente de bachillerato también se está juntando con nosotros, son un grupo bastante grande. Y también gente de otras facultades que no han podido esperar al lunes y ya están viniendo a Bellas Artes.
Vaya, porque están ahí durmiendo en Bellas Artes, se organizan para comer también, para cocinar, todo.
Sí, sí. Todito. Falta masajes en colectivo y esas cosas.
Bueno, ¿qué tienen ahora? ¿Colocados altavoces? ¿Nos escucha ahí la gente de la asamblea?
Estamos aquí alrededor del móvil como si fuera la llama de la hoguera.
Bueno, pues saludos desde aquí, desde Geneto, desde Irradia. Ana, ¿quieres mandarles algo? Tienes aquí contigo el libro de Indignaos. Manolo, venga, ¿qué les quieren contar? ¿Qué les quieren preguntar? Pili, ¿quiere decir algo? A ver.
Sí, yo tengo
pues
una,
mira,
una
ahora
pregunta.
Mismo estábamos dispuestos a... Y vamos a leer un texto, de así como acabamos de terminar la asamblea, pues íbamos a leer una cosita aquí, pero un mensaje que llega de mucho tiempo atrás, del colectivo Motherfucker, una publicación de Black Mask de 1966. Y no sé, si quieres te pasa, aprovechamos y la leemos y que quede ahí, o...
Vale, pero primero que la preguntita que quería hacer Pili, la aportación de Manolo.
Sí, mira, una pregunta. ¿Ustedes han oído que hoy... Bueno, solo escuché en la radio que hoy 60 rectores de universidades le han dado plantón al ministro Bert, al ministro de Educación.
Eso es lo que quería comentar yo ahora también.
Sí, escucharon que hoy 60 rectores le dieron un plantón al ministro de Educación.
Pues no lo sabía.
Pues no. Sin nada noticia.
Pues yo lo escuché por ahí en la radio, habrá que ver, habrá que ver cuál es la fuente. Yo creo que lo escuché en la SER.
Sí, creo que sí.
Eso es muy importante, vamos.
Por Meneame hace un momento me llegaba también.
Yo lo escuché también en Radio Nacional.
O sea, que ha habido un plantón por parte de un montón de rectores. Bueno, me parece que la ocupación va para largo, ¿no, Frank?
Tira, esto para largo.
Bueno, venga, tienen ahí una lectura. Vamos a ver de qué va. Manolo está inquieto con esa... ¿cómo es? Motherfucker.
Motherfucker, sí. Vamos a ver. Pues la empieza a leer. Esto sí hay censura, yo qué sé, que pongan un pito o algo por medio, porque...
Es una lectura de del año 66.
Sí.
Del año 66.
Y el título de Revolución Total.
Bueno.
Vamos para adelante, pues venga. Como personas creativas, debemos buscar un cambio similar que, unido a las luchas de otros, suponga una revolución total. No podemos preocuparnos solo por conseguir una revolución estética, ya que sin un cambio mayor, esta no significará nada. El ansia revolucionaria de la persona creativa siempre ha formado parte de su deseo por comprender en profundidad la vida y las fuerzas que la determinan. Pero si no concentra su esfuerzo directamente en modificar las fuerzas negativas, nunca verá su sueño realizado. Hemos visto cómo se ha tergiversado totalmente el profundo interés de Van Gogh por el hombre común y su entrega a la vida. Ahora su obra se...
Se nos ha perdido la señal. A ver.
Oh.
No, te escuchamos.
Ahora mira. Te hemos recuperado.
Vale. Obligada a estar colgada en un...
Se va entrecortando.
Bueno, se corta.
Sí, pero mira, tenemos chequeado que los rectores...
Hay una buena noticia, Alberto.
Mira, la noticia dice que los rectores plantan al ministro por negarse a debatir sobre los ajustes. Los rectores de las universidades españolas han optado por plantar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por negarse a debatir sobre los ajustes educativos y no han acudido a la reunión programada para hoy del Consejo de Universidades. Los rectores han acusado... ¿Me oyes?
Sí, sí.
Han acusado al ministro de hurtar el debate sobre las medidas de ajuste en el ámbito educativo que afectan a las universidades y han pedido una reunión urgente con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
No sé si existe un mapa de todas las facultades que están ocupadas a lo largo del estado.
Hostia. Entonces parece que esto va en serio y en todo el territorio, en todo el territorio español, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que yo creo que deberían haber hecho lo mismo los consejeros de educación de todas las comunidades autónomas, no solamente la universidad. La universidad, porque ayer fue aprobado ya. Fue aprobado el decreto, ya fue aprobado en sanidad y en educación, y los recortes se van a hacer sí o sí. Pero si se hubieran opuesto todos los consejeros de las comunidades autónomas, no solamente los rectores de las universidades.
¿Qué hubiera pasado si se hubieran opuesto?
Pues a lo mejor no se hubiera llegado la medida como se ha llevado para adelante, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de
contrarreloj. Bueno, pero ese decreto todavía yo creo que mucha gente tiene esperanza de tumbarlo. En la Facultad de Bellas Artes hay gente que cree todavía que es posible hacer caer ese decreto.
Pero se han
puesto... Hola, 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 hola. Preguntando si la gente en Bellas Artes que están ustedes ahí esta noche, si hay gente que cree que es posible parar ese decreto.
Sí, por supuesto.
Claro, por eso estamos aquí.
Bueno, la decisión tiene el apoyo de 70 rectores de universidades públicas y privadas de todo el país, que son los que no participaron en la asamblea de la conferencia de rectores.
Pero bueno, para que nos enteremos, ¿en qué se basa el decreto?
El decreto entero, el texto, se puede disponer de él acudiendo a la página educaution.blogspot.com. Ahí pueden leerlo en detalle, conocerlo, en la edición que está en el BOE. Y luego pueden buscar a través de la red varios análisis que han surgido, ¿no? Hay análisis hechos por sindicatos, hay análisis hechos por estudiantes. En definitiva, hay muchos puntos que producen descontento en educación primaria, secundaria, universitaria, en la cuestión de las becas, en un montón de puntos, ¿no? Yo creo que es difícil decir cuál es el punto realmente más molesto. No sé si en Bellas Artes hay un punto en concreto por el cual se puede luchar, o es que todo es igual de nefasto para ustedes.
La verdad es que creo que con la diversidad de personas que se encuentran aquí y en otras facultades, creo que todos los puntos son, por decirlo de alguna manera, igual de molestos. Es decir, que no los vemos ni de una forma ni de otra. Teniendo en cuenta también que, por ejemplo, hay casos especiales como extracomunitarios. Aquí presentes hay una chica y el otro día, ayer, me parece que fue, tuvimos una asamblea en la que un senador, en nombre, por decirlo así, de 26 personas como él, están en una situación que prácticamente los echan de aquí, porque les mandaron una carta en la que les comunicaban que no les daban becas y encima, para más inri, les exigían una carta de vuelta indicando cuándo sería el día en que se irían hacia su país de vuelta para pagarles el billete.
Sí, este es el caso de los guineanos, ¿verdad? Esto fue en Guajara, el guineano, ecuato-guineano, ¿no?
Guineano-ecuatorial.
Exacto, guineano-ecuatorial. Vale, es un acuerdo que existía para que hicieran unos estudios prolongados y de pronto llevarán a lo mejor un año o dos y les interrumpen su estudio, ¿no? Les deniegan las becas y les obligan a volver.
De repente, sin darle pie a que tengan alguna facilidad, nada. De repente, de un día para otro, por así decirlo, no tienes nada y de vuelta para tu casa.
Bueno, ¿cuánta gente son ustedes ahora en la facultad para dormir esta noche?
Unos 50.
50 para allá, por ahí.
No está nada mal, no está nada mal.
Todavía quedan más ahí rezagados que se han ido a descansar a casa o familiares o...
Hay otra gente que no ha podido acudir a la asamblea, que está haciendo los trabajos en los pisos de arriba, también, así que no sabemos.
También.
Bueno, y también usted nos llegó un aviso,
una invitación a que les echáramos una mano a montar una radio ahí en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Parece que... Hola. Digo que
hola,
nos llegó...
¿podrías repetir?
Sí, que querían hacer una especie de radio ahí en la Facultad de Bellas Artes también.
Sí, la verdad es que la iniciativa de momento va pasito a pasito, muy corto, pero va bien, va bien. Se han grabado algunas cosas que de momento todavía no se han colgado, pero también intentaremos hacer una radio online, que son los medios los que disponemos, y nos gustaría mantener una dinámica de poder emitir durante todo el tiempo posible, con una programación variada y con la implicación de muchas personas.
Pues aquí tienen, aquí se ha comentado la idea en Geneto y bueno, hay voluntad de echarles una mano en lo que se pueda durante toda la, sobre todo en la semana próxima.
Recortes en educación. Recortes en educación. 21% menos de presupuesto del 2012. Más alumnos por aula. Más horas lectivas de los profesores. Menos interinos a partir del 30 de junio. Menos becas. Subida del precio de las tasas. Congelación de la oferta del empleo público. Ver se mofa de las familias sin recursos económicos para pagar las tasas de la universidad.
Bueno, por todo esto en acción. Entonces, está emplazada la gente a pasarse por ahí, por la Facultad de Bellas Artes, ¿verdad? Y a ir depurando, creando unas emisiones de radio y la colaboración con Geneto y con otras radios similares. Un saludo desde esta radio y desde el programa Irradia. Y tienen el micrófono si quieren contar alguna cosa más.
Pues nada, darle las gracias a Radio Geneto por darnos este momento y a Puente Humano también por ofrecernos su colaboración y su ayuda en todo momento. Y nada, también indicar que a lo mejor si es posible, pues dentro de poco ya estar emitiendo, si puede ser mañana incluso, la radio de que todavía no tiene nombre, aunque está en proceso.
La probeta.
Bueno, chicos, ya soy Alberto por detrás.
Venga, pues un abrazo muy fuerte y buena suerte, buena suerte.
Buena suerte, chico, y ánimo, ¿eh? De todas formas, hay indicadores, aunque en este país las cosas están como están.
¡Chao!
A ver, adiós. Quería comentarles que hay indicadores de que las cosas están marchando bien en otros lados. En Alemania, la policía se une a los manifestantes el 19 de mayo. Hay una foto en las redes sociales donde se ven toda la policía alemana con los manifestantes en el 19 de mayo, que me parece increíble, ¿no? Bueno, vamos a poner la canción ahora, un poquito de música.
A ver si
vamos a poner la canción que antes estábamos deseando mostrarle.
Laissez parler les gens.
Vamos a dejar que la gente hable.
De hombre.
Laissez parler les gens.
Bueno, mundo, ánimo, que esto acaba de comme il faut dire en francés. Il monde, allô, c'est ça, il a commencé. Il faut pas rigoler.
Les gens.
DJ Billy.
Bueno, eso que oímos al final fue el agur de Pili, que se ha dignado a despedirse hoy, se ha oído por ahí algo. Y nada, nosotros queremos decirles que hoy hubo una manifestación, estamos ya por los servicios públicos, y el sábado a las 6 de la tarde hay una manifestación por las prospecciones petrolíferas en Santa Cruz, para que estemos ahí apoyando la causa. Y el 25 de mayo por la libertad contra la represión policial. ¿Vale?
Vigilias que van a haber.
¿Vigilias, Manolo?
De la delegación del gobierno.
¿Vigilias? Sí. ¿Cuándo son esas vigilias y con qué objetivo?
Esto está por ahí, yo lo he oído. ¿Vigilias?
Bueno, pues contra la dictadura impuesta, Rafa. En general,
como decía Manolo, ahora toca manifestarse cada día.
Estamos en una etapa, sí, en la que las manifestaciones forman parte de nuestras vidas diarias. ¿Se han dado cuenta? Bueno, pues nada, nos despedimos entonces, que son las 12 menos 25 de la noche. Rafa, ¿algo
a
que
ser
decir?
Felices.
A ser felices. Venga, Pili. Hasta el miércoles.
Bueno, bueno, Pili, no te enfades con nosotros, que somos un desastrito.
Ojalá.
Cosa de vida, bueno.
Nos despedimos con unos sentimos de música, Pili.
Se tocó. Bat inon, loturik deino. Ez gara libre izango. Inor, ez inor, manpekorikan. Nor bere buruan jabe. Herri guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.